Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, esta semana, el Medicare y el Medicaid cumplieron 50 años. Hace puntualmente medio siglo, el presidente Johnson firmó la histórica ley que creó el programa de Medicare para los envejecientes y el Medicaid para los pobres, programas que son hoy en día el eje central del sistema de salud pública de la nación. Lyndon B. Johnson firmó la enmienda del Medicare bajo el título 18 de la Ley del Seguro Social, otorgando la garantía de seguridad médica a los derechohabientes de 65 años o más de edad, sin importar su nivel de ingreso, sin importar su historial médico. Medicare y Medicaid fueron establecidos como parte de la campaña nacional contra la pobreza de aquellos días. La idea que estaba de fondo al crear estos programas sociales era que los más vulnerables de la nación no deberían tener que caer en la pobreza por falta de seguro de salud. Antes del Medicare, los envejecientes eran el grupo que, por regla, tendía a vivir sumido en la pobreza. Al firmar la ley, Lyndon B. Johnson dijo lo siguiente: «Ya jamás a los envejecientes se les negará el milagro sanador de la medicina moderna. Ya jamás la enfermedad aplastará y destruirá los ahorros que tan cuidadosamente han guardado en toda su vida con el fin de disfrutar de dignidad en sus últimos años». A 50 años de esas palabras, hoy el Medicare ha pasado a ser parte integral en la vida de millones. Ha pasado a ser una verdadera tradición nacional. Igual que entonces, hoy en día el Medicare goza de gran simpatía, gran aceptación entre todos los sectores en Estados Unidos. Todos menos la derecha conservadora. Aún en estos días de celebración, no son pocos los líderes políticos de Washington que descalifican al Medicare por costoso e ineficaz y proponen desmantelarlo en la forma en que lo conocemos, como un derecho social, e imponer en vez un sistema privatizado en el que se dé a cada derechohabiente un vale y que se las arregle por su propia cuenta en el mercado comercial de seguros. Y aunque la polémica que rodea al Medicare ha bajado de tono, el debate en torno a la ley del Medicare fue en su momento tanto más contencioso y amargo como el que actualmente arde en torno a la ley de atención médica costeable, la ley llamada Obamacare. Cuando se firmó el Medicare, muchos en la derecha se desgarraron las vestiduras. El Medicare nos va a llevar al socialismo y a destruir nuestras libertades. Eso fue lo que pronosticó en ese tiempo Ronald Reagan, y eso se dice hoy del llamado Obamacare. Hay consenso de que el programa necesita cambios, pero ¿cuáles serían esos cambios que ayudaran a mejorar la seguridad médica y a prevenir la caída en la pobreza? Bueno, de esto y más nos pondremos a platicar a fin de marcar esta señalada fecha nacional. Sus comentarios serán bienvenidos en todo momento. Queda usted convidado a ser parte de la plática en esta mesa virtual, mesa al aire, sobre todo si tiene usted alguna experiencia como usuario o como derechohabiente del Medicare o del Medicaid, con la que guste sustentar o ilustrar su opinión sobre el asunto. Bueno, para empezar esta conversación, en unos minutos más tendremos la presencia del congresista demócrata de Riverside, el doctor Raúl Ruiz, quien comentará sobre este asunto. Pero ya tenemos la presencia de Carolina Fortín García, quien es portavoz del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, una dependencia del Departamento Federal de Salud. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C. Carolina Fortín García, bienvenida.
Muchas gracias, Samuel. Gracias por tenerme en tu programa.
Al contrario, Carolina. Carolina, pues dinos, ¿cuál fue el propósito expreso, el propósito oficial de la ley del Medicare y el Medicaid? ¿Qué trató el presidente Johnson de resolver al estampar su firma en la ley hace 50 años?
Pues tú lo explicaste muy bien, Samuel. Francamente, pues es algo que sí fue trascendental. Hace 50 años, en el día 30 de julio de 1965, esa fue la fecha en que el panorama de la atención de la salud de los Estados Unidos cambió para siempre. y fue el día en que el presidente Lyndon Johnson pues firmó la enmienda que a la ley del Seguro Social, en la cual se le dio vida pues a los programas de Medicare y Medicaid. Y aquí estamos pues 50 años después celebrando la fecha y celebrando cómo los programas pues transformaron la vida de muchas gentes hasta la fecha y continúa haciendo lo mismo. Realmente, como tú lo dijiste, la gente en los tiempos de antes pues llegaban antes de 1965, llegaban y estaban al borde de la quiebra con tan solo una enfermedad grave o un accidente, lo cual nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y como tú lo dices, así sucedía, que mucha gente llegaba y lo perdía todo financieramente, ellos y tal vez sus propias familias también. Entonces, pues se hicieron los dos programas, el programa de Medicare para personas envejecientes y el programa de Medicare para las personas de bajos recursos, madres embarazadas, que ahora pues tanta familia, tantas madres de familia pues dependen de Medicaid por todo el país, y estas personas pues realmente tenían a veces que escoger entre poder ir a ver al doctor o pagar los alimentos del hogar. O sea que es algo que fue realmente trascendental hace 50 años.
Ahora, ¿qué cambios ha experimentado los programas de Medicare y Medicaid en estos pasados 50 años, Carolina? ¿Cambios que haya experimentado en su paquete de beneficios, en sus costos, en fin? O sea, ¿cómo era el Medicare cuando recién fue promulgado y cómo es hoy?
Pues sí, como lo mencionaste, se iniciaron como programas básicos de seguro y se han convertido en programas de los cuales dependen las personas para su cobertura de salud. También son programas que le ofrecen a las personas, a los beneficiarios, chequeos médicos, pruebas de enfermedades que antes tal vez llegaban hasta los momentos más graves antes de que pudieran ser detectados. Exámenes, pruebas como la del colesterol, de la presión alta, o sea, chequeos que uno se hace cuando va a su chequeo anual, por ejemplo. La gente, cuando no hay dinero, no va al doctor, usualmente, especialmente si se sienten bien, pero a lo mejor la enfermedad ya está ahí en sus momentos iniciales, que es el mejor momento para empezar el tratamiento y tener resultados mejores al final. Como el cáncer, por ejemplo, todos sabemos que si se puede detectar en los momentos iniciales, hay mejores oportunidades de que la persona sobreviva con tratamientos menos pesados como los que son cuando está más adelantado, en etapa cuarta o etapa final de una enfermedad, que a veces cuando uno no puede ir a ver al doctor, uno espera más que realmente se debería si uno tiene la habilidad de poder ir a ver al doctor.
Si hay algún lugar, Carolina, en el que pudieras tú concentrar, en el que pudieras sintetizar el éxito, particularmente del programa Medicare, ¿cuál sería? ¿Cuál sería aquel mayor éxito al que tú apuntarías como evidencia de que Medicare, 50 años después, está funcionando?
Bueno, por ejemplo, Medicare, como resultado de la ley de la salud, se expandió a que, por ejemplo, se dieran más chequeos ofrecidos completamente cubiertos. Ese es un momento bastante importante. Claro, también está en el área de Medicaid, donde se expande también a las personas con alguna discapacidad. Esos son momentos bastante importantes de cada programa donde se han podido ver mayor flujo de gente que no tiene cobertura de salud. Durante los últimos 50 años, el programa ha mejorado para ser el programa que más necesita las personas aquí en Estados Unidos. Cuando han habido cambios, son cambios que la gente ha pedido y que la gente necesita.
Tengo entendido, por solamente aportar o agregar un dato más, según analistas, el Medicare, gracias al programa del Medicare, se ha aumentado la expectativa de vida para la gente en los Estados Unidos en 5 años, ¿no? En más de 5 años, ¿no? Sí. Tengo entendido que la expectativa en estos momentos es aproximadamente 75 años, ¿no? La promedio, hasta antes de Medicare, creo que llegaba a los 70 años, ¿no? Me parece que es la cifra, ¿no? Así es.
Así
que,
es, porque la gente, Samuel, adelante. está yendo a ver al doctor, está recibiendo sus medicamentos y sus tratamientos antes de tiempo. Cuando se detecta el colesterol que está subiendo, por ejemplo, si uno está yendo sus chequeos anuales, lo primero que hace el doctor es poner a la persona en dieta o en un alimentos más nutritivos, hacer ejercicios, y si llega un punto en que el colesterol sube más, pues se le da la medicina. Eso hace que las enfermedades que vienen por culpa del colesterol alto nunca se desarrollen a algo más grave, ¿no?
Muy bien, pues ante los programas que seguramente demuestren éxito, uno pensaría que la gente pediría más de esos programas, más de esos servicios, ¿no? ¿Qué tal estos días se ha hablado, y como parte de la Ley de Atención Médica Costeable, como parte del llamado Obamacare, de expandir el Medicaid, y muchos estados lo han hecho, pero hay muchos también que no lo han hecho, ¿no? La mitad del país no lo ha hecho. ¿Cómo se mira el futuro para el programa de Medicaid? ¿Ves en el futuro la expansión del servicio de Medicaid en aquellos estados donde no se ha hecho?
Sí, es muy, muy buen punto, Samuel. La ley de la salud, una de las cosas que pues aporta a nosotros los estadounidenses, a la población de aquí de Estados Unidos, es poder tener acceso a un cuidado de salud de calidad a un costo al alcance, o sea, un costo económico para todos. Ahora cada estado está desarrollando cada programa diferente. Esperamos que en algún futuro, pues, esta sea la situación, que más gentes puedan recibir sus servicios de calidad a un costo que ellos puedan pues alcanzar, pues que sea un costo económico para ellos, ya sea que tengan que pagar un poco o nada. Esa es la meta, que todos tengamos
es la
el
meta
mismo
de,
acceso
dentro de la ley, ¿no?
A cuidado de
pero además
médico.
Está el Medicaid, ¿no? Que es el que cubre a aquellas gentes que están por debajo del nivel de la pobreza, ¿no?
Exacto. Al expandir el Medicaid, pues se incluye a más gente al expandir el nivel de pobreza, ese tipo de cosas.
Muy bien. Carolina Fortín García, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta. Hasta luego. Carolina Fortín García es portavoz del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Nos acompañó desde la ciudad de Washington, D.C. Esa es una agencia que depende del Departamento Federal de Servicios de Salud en Washington. Nos iremos a brevísima pausa. Regresaremos con más en medio minuto.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Hoy, amigos, platicamos acerca de lo que ha sido noticias en días recientes, y es el aniversario número 50 de los programas de Medicare y Medicaid, que son programas que vienen siendo el pilar, el eje central del sistema de atención médica pública en la nación, del sistema de salud pública en la nación. Estamos viendo, pues, cómo le ha ido en estos 50 años a estos programas que en un principio pues fueron saludados por sus detractores como programas que llevarían al país hacia la dictadura socialista, que llevarían al país igualmente a la pérdida de sus libertades individuales. Esos fueron los pronósticos, las profecías que en un principio se hicieron dentro del Congreso, dentro y fuera del Congreso, en contra de estos programas. Hoy cumplen 50 años y parecen gozar de amplias simpatías populares. La gente lo quiere. la gente quiere más, especialmente aquellos que son sus beneficiarios, los derechohabientes del Medicare, que es el programa de servicios para los envejecientes, para los ancianos, y el Medicaid, que es el programa para los pobres. Si tiene usted algún comentario acerca del tema, aquí le va el número de nuestra tribuna libre para que comparta su opinión. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Abordamos este asunto con el congresista Raúl Ruiz, representante Raúl Ruiz ante el Congreso. Hace escasos minutitos o segundos acabo de platicar con el congresista Ruiz desde el Capitolio de la Nación. Me interesó hablar con el congresista Ruiz, sobre todo por el hecho de que pues el congresista Raúl Ruiz es médico de profesión y no cualquier médico, es un graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard, donde también cosechó dos adicionales títulos profesionales que fueron, entre ellos, una maestría en salud pública. Así que es una eminencia en el terreno de la salud. Es un congresista igualmente joven, fue electo hace apenas unos 3 años, está apenas en su segundo periodo en el Congreso, representa a la zona de Coachella y Palm Springs, por ahí en el condado de Riverside, en el sur de California. Platiqué con el congresista a propósito de esta fecha señalada, que es el aniversario número 50 del Medicare. Congresista Raúl Ruiz, bienvenido.
Gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Congresista, a 50 años de promulgado, ¿cómo mira usted el Medicare y también el Medicaid? ¿Han cumplido su propósito de llevar seguridad médica a la población y de combatir la pobreza, que fue el propósito trazado por el presidente Johnson?
Sí, Samuel. Mira, yo soy un médico de emergencia y yo conozco los programas de Medicare y Medicaid no solamente como congresista, pero también como médico, porque mis pacientes vienen con enfermedades gruesas que muchas veces vienen a la salón de emergencia porque ya no saben cómo pagar sus biles, cómo ver a promover su cuidado de salud. Y estos son personas que utilizan el Medicare y también el Medicaid, o en California se llama Medical. Y es muy importante proteger estos programas porque muchos de las personas de la tercera edad necesitan, dependen en esta aseguranza para poder vivir una vida sana y segura. Antes de estos programas, los ancianos tenían un porcentaje alto de la pobreza, como 28-30% en el año 1965. Y ahora, con estos programas, he evitado que los que se van a retirar, que ya no pueden trabajar, en sus momentos más difíciles, más vulnerables, más cuando necesitan la ayuda de su salud, pueden tener el salud sin declarar la bancarrota. Y ahora solamente 9% están sufriendo de un nivel de pobreza aquí en los Estados Unidos. Entonces, ha demostrado que estos programas, que son una promesa para los de la tercera edad, que cuando ellos trabajen duro en sus tiempos de retiramiento, van a poder tener la seguridad que los vamos a cuidar con Medicare y no van a necesitar declarar la bancarrota sencillamente para obtener cuidado de salud.
Un serio desafío, congresista, que se le presenta al programa de Medicare es que 10,000 baby boomers al día cumplen 65 años y pasan a engrosar las filas del Medicare. Pero el número de los trabajadores que pagan el impuesto del Medicare no crece, va hacia abajo más bien. ¿Cómo mantener la solvencia del programa para lograr que se siga pagando decentemente?
Sí, este es un problema que hay una solución. Y esta es una de las más diferencias que hay entre los republicanos y los demócratas. Yo soy demócrata. Los republicanos quieren poner el costo de los programas en los hombros de los más vulnerables, los más pobres y los ancianos. Y nosotros, e incluso yo, quiero primeramente buscar la manera en cómo ahorrar el dinero de Medicare para hacerlo más fuerte. Y tenemos diferentes ideas. Yo sé que si el programa de Medicare puede negociar, por ejemplo, lo que ellos pagan por las medicinas con las compañías farmacéuticas, puede ahorrar 200 billones de dólares en los próximos 20 años. Esos son 200 billones de dólares que lo pueden utilizar para fortalecer este programa. También necesitamos bajar los costos de salud, porque en los Estados Unidos estamos pagando de el dinero de ingreso en total del país demasiado mucho, casi los 18% solamente en el sistema de salud, y eso es mucho más que los otros países. Entonces, la nueva ley del Obamacare, o lo que el Affordable Care Act que recientemente pasamos, está bajando los costos que están subiendo rápidamente, lo han como disminuido los costos como nunca antes. Pero necesitamos hacer más, necesitamos buscar la manera en cómo los costos de salud pueden bajar. La tercera solución, Samuel, que es muy importante, es que necesitamos pasar una reforma migratoria comprensiva, porque en pasando una reforma comprensiva de migración, vamos a aumentar el número por millones de personas que van a trabajar, van a pagar sus presupuestos, sus taxes, y van a fortalecer los programas de Medicare, y también va a aumentar la economía. Todos estos tres ideas son ideas que los republicanos no han querido aceptar. Incluso quieren proteger las compañías más ricas, y quieren poner los costos en los hombros del pueblo, de la gente vulnerables, de las personas que no pueden pagar. Por ejemplo, ellos quieren transformar el Medicare a un programa de cupones. Y este programa de cupones es sencillamente eso. Ellos le van a dar a un paciente, un anciano, un cupón, y luego con esta cantidad de dinero, y luego le van a decir, ustedes van a necesitar que ir y buscar un seguranza de salud y obtener su salud. Y nosotros sabemos que es difícil encontrar eso, especialmente para una persona de la tercera edad. Y no solamente eso, pero va a aumentar el costo por medio de 5,000, $6,000 al año de la bolsa de la persona de la tercera edad. Y eso no es aceptable, especialmente porque nuestros familiares, abuelos, abuelas, tíos, tíos y tías que ya son retirados, no tienen ese tipo de dinero, especialmente en la comunidad latina.
Habría otra idea que también es promovida entre sus colegas republicanos, es la idea de aumentar la edad para ser elegible en Medicare como una forma de ahorrar gastos para el programa. ¿Cómo le responde?
Este es igual como la otra forma de cupones. Esta idea es poner los costos de salud en las personas que ya son retirados. Fíjese, las personas se retiran a los 65. Entonces, ya cuando se retiran, no están trabajando, no están teniendo ingreso, y luego ellos no quieren darle seguro de salud hasta que cumplen los 70. Eso quiere decir que a los ancianos les vamos a dejar 5 años con su propio presupuesto y sin ingresos y demandar que ellos paguen su cuidado de salud cuando no tienen con qué pagar. Eso es otra forma en cómo poner los costos en los hombros de la población. Yo digo que primeramente necesitamos bajar los costos de salud para el programa de Medicare. Necesitamos dejar Medicare que negociar sus precios de medicina para ahorrar 200 billones de dólares, y también necesitamos pasar una reforma migratoria comprensiva para aumentar los trabajadores en este país que paguen sus taxes.
Ya por último, congresista, ¿qué futuro le ve usted a Medicare hacia los próximos años, quizás hacia los próximos 50 años? ¿Cree usted que estamos listos para Medicare para todos?
Mira, yo soy un optimista. Yo siempre tengo la esperanza y yo creo que en este país todo es posible, claro, con la ayuda de Dios, que cuando nosotros ponemos nuestra mente y trabajamos juntos como republicanos y demócratas con siempre el bienestar de la población antes que la política, podemos resolver esto. Y yo pienso que con los cambios que necesitamos que hacer en bajar los costos, en ahorrar dinero para fortalecer y hacer Medicare más fuerte, quizás hay una oportunidad de hacerlo como una opción para que la población lo puede pagar adentro del exchange del Affordable Care Act, pero no estamos en esa posición ahorita. Cuando el presidente intentó de hacer algo así, no pasó el test de político en Washington, D.C., desafortunadamente, pero yo pienso que quizás si tengamos una oportunidad de también ofrecer una opción público para la población que puedan escoger un programa como Medicare.
Con este Raúl Ruiz, muchísimas gracias por su presencia.
Muchas gracias, Samuel.
Fue la congresista con el distinguido médico y congresista por los rumbos del condado de Riverside en California, el doctor Raúl Ruiz, comentando acerca de esta señalada fecha, el aniversario número 50 de los programas de salud pública Medicare para los ancianos y Medicaid para los pobres. Antes de pasar con nuestra siguiente invitada, ¿qué les parece si les cedo la palabra al escucha George, que nos llama desde Fresno, aquí en California? George, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Mire, Samuel, está muy bien lo que dice el doctor, ¿verdad? Y todos estamos, yo recibo medical, ¿verdad?, porque estoy en California, ¿verdad? Pero digamos que los costos, ¿verdad?, tienen que ponerse a pensar en cómo los costos los tienen que reducir los doctores, las clínicas, los hospitales, todas las los lugares diferentes donde hay los que son los agentes, ¿verdad?, que están prácticamente posibilitadas, ¿verdad?, para poder obtener cada beneficio, ¿verdad? Porque de todas maneras los costos, ¿verdad?, son muy caros. Entonces, por eso es que los servicios médicos de salud, de gobierno, de ayuda, ¿verdad?, pues se han ido al alza en lugar de disminuir.
Muy bien. Permítame preguntarle, George, preguntarle, usted nos reporta que es beneficiario derechohabiente del Medical, o sea, el equivalente del Medicaid en California, ¿no?, el programa en California del Medicaid. ¿Cuál ha sido su experiencia en el uso de los beneficios en el uso de los beneficios de este programa?
Mire, el beneficio es que tengo cobertura. Lo que está en contra ahorita es que han cortado muchos servicios, porque otros servicios, ¿verdad?, tenemos que esperar la autorización, ¿verdad?, para poder hacer unos exámenes de salud. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer, eso es lo bueno, ¿verdad?, que tenemos el servicio. Pero lo negativo es que tenemos que esperar por ese tiempo, o tenemos que los servicios de salud dental, ¿verdad?, que ya no los otorgan como antes. Y usted sabe que muchos de los servicios, ¿verdad?, la salud empieza por la boca. Y esto se lo voy a decir así rapidito. Tengo una sobrina que padece de cáncer. Ella ahorita está en condiciones de trabajar, ¿verdad? Pero digamos que si ella fuera de derechohabiente del Medical, entonces no tendría la posibilidad de tener esos servicios para haberse hecho esos exámenes de la boca. Y yo voy a esperar a que usted haga el comentario por el radio. Muchísimas gracias y que pase buen día. Adiós.
Gracias por su llamada, George. Muchas gracias por su llamada y su testimonio. Muy bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa. A la pausa de la media hora, a nuestro regreso, tendremos la presencia de la doctora Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. Bien, amigos, hoy en Línea Abierta abordamos el marcamos, digamos, conmemoramos la fecha del aniversario del Medicare y el Medicaid número 50. Hace 50 años el presidente Lyndon B. Johnson firmó en ley la ley del Seguro Social, que incluye el artículo de la formación del programa de salud pública para los envejecientes, el Medicare, y también el programa de salud pública para los pobres, el Medicaid. ¿Gusta usted ser parte de la plática? El número es el 1-800-345-4632. Le echamos un vistazo a los logros en estos 50 años de estos programas de salud pública y también a los desafíos que se divisan en el horizonte o que se enfrentan en el momento presente. En un momento pasaremos a integrar el comentario de George a nuestra plática, que en esta ocasión va con la doctora Jane Delgado, quien es presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington D.C. Doctora Jane Delgado, como siempre, muy bienvenida.
Y estoy contenta de estar con ustedes hoy, porque vamos a hablar de un programa que es bueno para nuestra comunidad.
Muy bien, justo. Bueno, ahí empieza, arranca el primer comentario. Entonces, sin preguntas, va el primer comentario de la doctora Jane Delgado. Doctora, pues, el Medicaid y Medicaid cumplen 50 años. Bueno, díganos, abúndenos, ¿cómo ha sido este medio siglo de Medicare? Dice usted que ha sido muy bueno. Abúndenos sobre ese comentario.
Bueno, primero te tienen que recordar que en este país hay dos programas, ¿verdad? Uno es Medicaid, donde ayudamos a las personas pobres, y el otro es Medicare, donde cuidamos a las personas que son más mayores. Y eso es, de verdad es una diferencia importante entre los dos programas. Además, recuerde también que el programa de Medicare es un programa que es federal, y el programa de Medicaid, que cuando primero lo pasaron, los estados no querían, ni el Congreso, fue una batalla a pasar esta ley. Similar, cuando pasamos ahora el Affordable Care Act, o lo que muchas personas llaman Obamacare, también había batalla. Son las cosas buenas, no vienen sin batalla. Esa es la cosa
no
que
vienen
hemos
fácil.
Aprendido.
No son fáciles, no son regaladas.
No, exactamente. Y la cosa que ha cambiado, que hace tan difícil cómo vamos a pagar para el programa de Medicare, es la noticia buena, que nosotros como personas estamos viviendo vidas más largas. Y cuando primero hicieron las cifras de Medicare, pensaban que las personas iban a vivir hasta un tiempo, pero no las vidas largas que tenemos ahora. Y como es natural, lo más mayor que uno es, las más enfermedades y complicaciones de salud hay.
Así que lo que nos está sugiriendo, doctora Jane Delgado, es de que el programa del Medicare es víctima de su propio éxito.
Exactamente. Recuérdate que antes las personas, cuando el programa se empezó, muy pocas personas vivían hasta los 70 años. Ahora, 50 años después, la población que está aumentando más son las personas más de 80 años. ¿Por qué? Porque ahora tenemos vidas más largas. Lo que tenemos,
la expectativa de vida promedio subió al menos en 5 años, tengo entendido, de los 70 a los 75 y pico de años, ¿no?
Ahora es más. Recuérdate, es 80, es 78 para las mujeres, y eso es 50 años después. Claro, todo el mundo pensaba que la ciencia iba a avanzar, la salud, pero no a donde estamos ahora. Y la realidad, hay dos cosas también, que ahora, porque uno vive más, a vidas más largas, hay muchas más cosas que tenemos que hacer para mantener una vida que es sana y que es una vida que uno puede disfrutar.
Ahora, con la ley del Medicare, sus proponentes combinaron dos asuntos, ¿no? El de la salud, sobre el cual nos está comentando usted, doctora, pero también el de la economía, ¿no? Se trataba no solamente de prestar seguridad médica al pueblo derechohabiente, ¿no? El pueblo que calificara, sino que también, ya que el gobierno cargaría pues con lo peor de las cuentas médicas, se trataba de prestar seguridad a la economía personal y familiar, o sea, resolver problemas del bolsillo, ¿no? Combatir la pobreza, que era la campaña en boga en aquel tiempo, el 65. ¿Puede comentar sobre esto? ¿Cómo están conectados estos dos problemones, doctora?
Pues recuerde que eso es otra vez que el Medicare es donde cuidamos a los ancianos. Y en ese programa uno tiene que tener recursos bajos. La única cosa que uno tiene que ser es ser ciudadano y alguien que está en el país abajo de residencia legal y tener más de 65 años y que usted o su esposo ha trabajado para más de, yo pienso como 20 quarters para recibir los beneficios. So, no importa si usted es millonario o pobre para estar en ese programa. Lo que es diferente es cuánto uno paga, y las personas con menos recursos no pagan casi nada y las personas con más recursos pagan más. So, el programa de Medicare para los ancianos no estaba basado en el ingreso de uno. Era algo donde íbamos a cuidar a todas las personas que eran mayores. Okay, cuando viene el programa de Medicaid o Medi-Cal, como se llama en California, era un programa que de verdad era para ayudar las personas que eran pobres también. Y eso fue algo que era muy diferente. So, un programa era para las personas mayor y el otro programa era para las personas de bajo ingreso.
Y a ambos les vino ofreciendo seguramente una buena red de seguridad, no solamente de seguridad para combatir la enfermedad, sino de seguridad para combatir la posibilidad de quedar luego pues grandemente endeudados, ¿no? Y caer así en la pobreza, ¿no?
Pero sí, pero
tengo entendido que en aquel tiempo los ancianos, las personas envejecientes, pues eran pobres, ¿no? Por regla general.
Sí, pero recuerde algo muy interesante que las personas se olvidan. En el programa de Medicaid, que es para las personas pobres, todos los estados estaban invitados a participar en un programa voluntario para darle estos beneficios a la población. Y aunque la ley pasó en el 65, un estado como Arizona no se hizo parte del programa hasta el 82, 17 años después. So, el programa de Medicaid, que es para ayudar a las personas que son de bajos recursos, siempre ha sido un programa que ha sufrido. Pero lo que ha cambiado es, antes, el programa de Medicaid era más pequeño, era el programa más grande. Pero aunque la población está viviendo más años, ahora el programa de Medicaid usa mucho más recursos.
Así que, de alguna forma, eso, el hecho de que Medicaid haya sido voluntario en sus principios y de que haya habido más de un estado, como Arizona, que se rehusaron, por lo tanto, a implantar, a establecer Medicaid en su estado, pues de alguna forma nos trae la realidad actual. ¿Nos suena un poco familiar este cuento, doctora, tomando en cuenta la cantidad de estados que en este momento se rehusan a expandir?
Exactamente, Samuel. Eso porque es como no hay nada nuevo, es solamente un perro con otro collar, el mismo perrito. Pero aquí estamos otra vez con los estados decidiendo si van a ser parte del Affordable Care Act o Obamacare. Algunos estados dicen sí, otros dicen que no. La misma cosa, porque en el Affordable Care Act hay una expansión de las personas que pueden participar en el programa de Medicaid, ¿okay? So, algunos estados dijeron sí, 29, incluyendo el Distrito de Columbia, pero hay 15 estados que han dicho que no quieren eso. Y la cosa que es muy difícil es que muchos de esos estados, donde hay muchos hispanos, como en Texas, en Florida, en Georgia, en South Carolina y North Carolina. En esos estados han dicho que no. Tuvimos el mismo problema cuando tuvimos el programa para los niños, el CHIP program, que en eso los estados pueden decidir a qué punto los niños pueden tener seguro con un poco de ayuda del gobierno. Y recuérdate, cualquier programa que va a tener cobertura para los niños cuesta poco, porque los niños son en general muy saludables. So, a tener seguro para ellos no tienen tantos gastos. También, mirando a largo plazo, los niños que están sanos cuando están chiquitos aprenden a ir al médico, a cuidarse y todo eso, y cuando son adultos, 20, 30 años después, no van a tener los gastos que las personas que no se han cuidado jamás. Pero como las decisiones de gobierno se hacen cada 4 años, cuando hay una elección presidencial, nadie está pensando que en 20 años vamos a tener una población más sana porque muchos más de los niños tienen cobertura de salud.
Y a propósito de digamos, retórica electoral y de discursos electorales, por allá en aquellos tiempos también se decía algo que aún se sigue diciendo por estos días. En aquel tiempo, hace 50 años, Ronald Reagan, una estrella republicana en ascenso en aquel tiempo, le hizo al profeta del apocalipsis y pronosticó que Medicare nos llevaría derechito al socialismo, a la dictadura socialista y a la destrucción y a la pérdida de nuestras libertades más preciadas, las libertades individuales. Y aunque han pasado 50 años, pues algunos siguen creyendo, siguen repitiendo estas palabras. Doctora, ¿pura politiquería, medio electoral, o hay algo de fondo en estos discursos?
Pues, Samuel, tú sabes que yo soy psicóloga y yo todavía veo pacientes, pero digo que los pacientes más difíciles son los que no quieren a cambiar y piensan que todo lo que dicen son flores de la boca. En realidad hay muchas personas que dicen cosas que lo dicen no porque de verdad comprenden lo que las personas que están trabajando tan fuerte en este país necesitan. Ahora en este país necesitamos cobertura de salud, pero no solamente cobertura, pero estar segura que la calidad de servicio que las personas reciben es lo que es un orgullo para este país y no una vergüenza. Y lo que la alianza aquí en Washington estamos enfocado es cómo vamos a estar segura que las personas tienen seguro. Y más importante que seguro, pagar no es solamente tener dinero. Tenemos también que estar seguros que cuando las personas van para servicios de salud, son servicios de calidad. So, yo pienso que la conversación tiene que cambiar y que las personas que están diciendo lo que han dicho para muchos años tienen que cambiar su canción.
Tendrán que cambiar su canción. Bueno, esa canción incluye sobre todo el asunto de los costos y hay algunas realidades son propias efectivamente de la vida del Medicare estos tiempos y es el aumento de los costos. Sobre eso quisiera que nos comentara en un momentito, doctora Jane Delgado. También quisiéramos ceder la palabra a los oyentes que están en la línea. Antes nos iremos a la brevísima pausa del fin de la hora.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA.
Hoy en línea abierta con nosotros la presencia de la doctora Jane Delgado, presidenta, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, con sede en la ciudad capital, Washington, D.C., para comentar el tema de la semana, que es el aniversario número 50 de los programas de Medicare y Medicaid, los históricos programas firmados en 1965 por el presidente Lyndon B. Johnson y que hoy forman parte, son la piedra angular del sistema de la salud pública en los Estados Unidos. Alejandro nos llama desde Hanford, aquí en California. Alejandro, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, muy buenas tardes. Yo quería hacer un comentario. La intención del gobierno está muy bien de querer proteger a la salud de los del pueblo, pero yo tengo entendido y pienso que todo esto ha diseñado para los beneficios de las grandes corporaciones, porque ellos precisamente les interesa que haya más clientes, digamos, para vender más medicinas, porque yo tengo un 90% de seguridad que, como le digo, controla al gobierno, inclusive los poderes económicos, porque está controlado a las comunicaciones, a la salud y a la política, todo controla eso hay que tener mucho cuidado, porque una vez que ya estamos dentro del programa, como usted dice, cuesta mucho dinero en alguna operación, necesitamos...
Permítame preguntarle, Alejandro, etcétera, ¿cuál sería su propuesta alternativa, ¿no? A Medicare o a Medicaid, ¿cómo resolvería usted este asunto?
Deberíamos tener un poco más de control, que las medicinas sean realmente efectivas, porque no nomás sean para aliviar, para que continuamos enfermos, solamente nos dan para que nos aliviemos y seguimos en la misma. O sea, la medicina realmente no cura bien porque necesitan
que haya control de parte del gobierno, ¿se refiere usted o de parte de quién?
Sí, que haya control, por ejemplo, que haya más control, que sea digamos beneficio real, pues que se cure.
Vaya. Que haya control de calidad y además control de precios sobre la industria farmacéutica, sí, nos sugiere Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por su llamada y comentario. Elena nos llama desde Fresno, también aquí en California. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Elena?
Pues yo solamente quiero hacer un comentario. Todavía no me he beneficiado del Medicare porque apenas voy a cumplir los 65, pero nunca pensé que iba yo a llegar a usarlo, por lo mismo que hablan tanto de que iban a hacer cambios. Entonces, espero poder gozarlo por muchos años. Y comentaba la doctora que cuando se nos educa a cuidarnos de la salud, siempre es más fácil, ¿verdad? El comentario es de todos los fraudes que escuchamos que se hacen a Medicare, y yo creo que ese es un cambio muy importante que tiene que haber. La manera en la que la gente que está trabajando para que no haya esos fraudes hagan un mejor trabajo. Son muchos cambios, yo creo, los que tiene que hacer el gobierno para tener un mejor sistema de Medicare. No quitar el sistema de Medicare, pero ser más responsables con la gente que se le da ese trabajo para pagar esos beneficios que muchos doctores que no son honestos y gente que ni siquiera son doctores pueden cobrar millones y millones y millones que siempre seguimos escuchando. Creo que ese es un cambio.
En el ánimo de ahorrarle al presupuesto de Medicare, hay que combatir el fraude cometido contra el Medicare por parte de doctores sin escrúpulos, nos sugiere Elena. Gracias por su llamada, Elena. Samuel nos llama desde Bakersfield. Tocayo, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, solo quiero decir que entre más, no les conviene que haya gente saludable, porque entre más enfermos haya, más ganancias hay para ellos. Entre más enfermos, pues es mejor para ellos, ¿no? Entonces, también digo sobre las cosas que venden, las medicinas que venden en las tiendas, de baja calidad, que la gente gasta mucho dinero con miles de trabajos para comprar sus medicinas y para que no les hagan resultado o no les haga efecto. Y también eso, pues como que no está correcto, no está bien. Entonces, no lo veo muy 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 bien eso. Entonces, pues para que pueda haber esos cambios, pues no creo que pueda haber cambios porque no sé, es mucho dinero el que perderían y pues es lo que no quieren.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, señor Tocayo, señor Samuel. Muy bien, doctora, ahí tiene usted algunas piezas del pensamiento de nuestros oyentes. ¿Por dónde gusta empezar? Si gusta comentar brevemente.
Okay, bien breve. Yo pienso que los comentarios han sido excelentes porque de verdad hablan de los problemas que tenemos en el sistema. Por ejemplo, el fraude en Medicare es algo que es serio. El gobierno está tratando de hacer todo posible ahí, pero recuerde que no solamente son los médicos. Yo tuve una situación de una paciente mía, me llamó tan contenta porque la iban llamado en su casa porque le iban a dar una medicina gratis para su rodilla donde tenía problema. Bueno, era todo fraude. No era medicina, la persona quería su información privada para poder a usarla, y eso es lo que pasó. Eso fue muy difícil, pero imagínate, tienen listas de personas mayores y cada persona mayor, si no tiene problemas con las rodillas, tiene problemas con la espalda, y alguien que claro. te va a llamar y a decirte te voy a quitar el dolor, es algo magnífico, pero muchas veces es fraude también. La segunda vez, la cosa, cuando vienen a las medicinas, eso es porque nosotros tenemos un programa para que las personas conozcan lo que es la marca de USP, porque eso significa lo que está en la botella que tú compras sin receta, es de verdad lo que está en la etiqueta, porque en Nueva York fueron a 8 tiendas y encontraron que 80% de los suplementos y vitaminas que están vendiendo no tenían las cosas adentro de la botella que decía la etiqueta, y muchas veces tenían...
Y esa etiqueta USP es la etiqueta que le da el control de calidad, es el sello de calidad por parte de la Autoridad Farmacéutica de los Estados Unidos.
Sí, y eso es muy importante y muchas personas no saben eso. La cosa es que también recuerde que las medicinas con receta tienen mucho más control el gobierno que las medicinas, las vitaminas y los suplementos. Eso no están regulados en la misma manera. Y de verdad tenemos que estar seguros, porque en nuestra comunidad las personas se gastan más dinero que en cualquier otra comunidad en comprando vitaminas y suplementos, aunque Ajá. la ciencia dice que no van a hacer nada.
Que no necesariamente son eficaces, ¿no? Que no necesariamente la calidad está garantizada. Ahora, en relación al asunto del costo, acabo de platicar con el congresista Raúl Ruiz, doctora, y él propone, en relación al asunto de los costos, que fue una idea sugerida por uno de los oyentes, el congresista sugería usar el megapoder de compra que tiene Medicare y que tienen los programas de salud pública del gobierno para negociar con las compañías farmacéuticas la reducción de los costos. ¿Esto posible? ¿Se está dando de veras?
Pues yo no sé si eso va a ayudar a cambiar los costos tan grande como necesitamos, porque recuerde que en el Departamento de Defense, ahí en la Administración de Veteranos, hacen eso, pero la calidad de salud no es tan bueno, porque la medicina solamente es una parte pequeña. En realidad hay muchas cosas que empujan los costos para arriba. Y una de las razones por que los costos están yendo tan alto es porque estamos viviendo más tiempo y con la larga vida se gasta más en salud. Y también en este país, cuando uno es anciano y no tiene recursos, hay ayuda para darle ayuda en la casa a las personas. En otros países, uno tiene más de 65 años y no va a recibir ni esa ayuda, ni va a recibir una rodilla nueva, ni muchas otras cosas. Y eso es porque encontramos que personas de otros países, cuando están más mayor, vienen aquí porque aquí sabemos cómo tratar a las personas mayores.
Además,
sí,
aquí,
los gastos son altos, pero con razón.
Uh-huh. Ya, tecnología avanzada. Vayamos por último con José de Bakersfield, California. José tiene 30 segundos para hacer su comentario al aire. Adelante.
Yo nada más quiero felicitar el programa que está y todo eso, porque hasta que no nos enfermamos nos damos cuenta de lo caro que es ir al doctor a una consulta, y les doy gracias porque tenemos esos servicios. No son perfectos, pero nos ayudan bastante. Gracias.
Gracias, José. Bueno, por lo visto, un testimonio de un usuario, de un derechohabiente de estos programas de la Seguridad Médica de la Nación. Ya por último, doctora, también algo que comenté con el doctor Raúl Ruiz, congresista, por cierto, en relación a la cuestión de los costos, ¿no? Y en relación a la cuestión de la solvencia hacia el futuro también por parte del Medicare, él sugería de que pues la reforma migratoria puede ser también igualmente un buen paliativo, un buen remedio, tomando en cuenta de que 10,000 baby boomers al día cumplen 65 y pues pasan a ser usuarios derechohabientes del Medicare, ¿no? Pero el número de los trabajadores que pagan el impuesto del Medicare pues no está creciendo, está bajando. ¿Cómo la ve usted?
Pues yo pienso que esa es una es una cosa que uno puede pensar, pero más importante es cómo estamos practicando la medicina. Don Burke, que antes era el jefe de los centros de Medicaid y Medicare, estaba sorprendido porque él encontró que las personas que tienen diabetes y tienen depresión tienen aumento de costos de 250% para el diabetes. Él dice, parte del problema en nuestra sociedad es que tenemos salud mental y salud física separada y que no hacemos que esas dos cosas trabajan juntos para tener la salud más buena para el individuo. Y si queremos reducir los costos, es lo que tenemos que hacer. Y tú sabes que, Samuel, yo voy a terminar en un punto importante. Yo me canso de estas personas en las políticas que dicen cosas como, ay, las personas usan la sala de emergencia en los hospitales porque ahí están. Mira, si tú jamás has ido a una sala de emergencia, tú no quieres regresar ahí. Tú solamente vas si es el último recurso que tú tienes. So, tenemos que tener una política de salud que de verdad refleja lo que las personas quieren hacer. Gentes no quieren ir a las salas de
emergencia. Que se enfoque además en la prevención, la prevención y la seguridad en vez de la curación y las emergencias.
Exactamente.
Doctora Jane Delgado, se nos ha agotado lamentablemente el tiempo. Doctora Jane Delgado, felicidades en esta celebración, tomando en cuenta de que seguramente usted y su organización han sido parte de esta trayectoria de los programas de salud pública de la Nación. Muchísimas gracias por su presencia, como siempre, doctora Jane Delgado.
Hasta pronto, Samuel. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Doctora Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, acompañado desde Washington, D.C. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen buen día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.